Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ya es viernes 15 de diciembre y en apenas dos semanas nos hemos liquidado ya el 2023. Menuda velocidad lleva esto y menudo ritmo también el del plan de pactos y cesiones, porque acabamos una semana marcada por la amnistía, las comisiones de investigación, el pacto con Bildu o la posible reunión con Puigdemont fuera de España. Y por eso, precisamente, entre tanto pacto y lo que queda, hay algunos asuntos importantes que conviene no perder de vista. Te digo esto porque también a lo largo de esta semana se ha vuelto a caldear todo lo que tiene que ver con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con el África subsahariana y con el problemón que seguimos teniendo ante un auténtico drama humanitario en las fronteras. Y aquí vuelve a ser fundamental Marruecos y nuestra relación siempre complicada y siempre, además, misteriosa con ellos. Hemos tenido esta semana por allí, por Rabat, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que en teoría iba a presionar al gobierno marroquí para que abriese de una vez, con 10 meses de retraso, la aduana en Ceuta y Melilla. Es un cierre que sigue ahogando literalmente la economía de estas dos ciudades autónomas desde hace ya más de 5 años, y sin embargo Álvarez parece que ha vuelto con las manos vacías, porque dice Marruecos que no se puede reabrir esa aduana por cuestiones técnicas. Y aquí estamos nosotros, casi de espectadores, a la espera de que en Rabat tengan a bien cumplir sus compromisos con nuestro gobierno cuando les venga en gana. Eso sí, a decir verdad, hay un aspecto que sí que ha cambiado, y mucho, desde que España se olvidó de la propuesta de autodeterminación para el Sáhara, porque Moncloa se subió al carro marroquí de que los saharauis puedan ser parte de Marruecos, pero dentro de una autonomía. Y a raíz de este cambio, ¿sabes cuánto ha caído desde el 1 de enero y hasta el 30 de noviembre el número de entradas irregulares por tierra en la frontera con Ceuta y Melilla? Son un 45% menos, lo que quiere decir que el control al otro lado, en terreno marroquí, ahora sí funciona. Y es la evidencia de que si Marruecos quiere y le interesa, puede cumplir los acuerdos con España. Claro, habría quien se pregunte si las llegadas por tierra a Ceuta y a Melilla no habrán descendido por una caída general de los intentos de llegar a España. Pero nada más lejos de la realidad, porque en lo que va de año, a Canarias han llegado ya más de 35.000 personas. Esto es un 134% más. Y es probable que esas cifras ya sean cortas, porque hablamos del balance entre enero y noviembre. Por eso, precisamente, hoy está allí en Canarias el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y está también al otro lado de estas rutas, en Mauritania y Senegal, precisamente Álvarez, el ministro de Exteriores. Y en medio, el gobierno de Canarias, pidiendo una vez más que se les tenga en cuenta, que se les escuche, porque es allí, en las islas, donde están haciendo frente al drama de primera mano. El caso es que ante cualquier asunto internacional de calado como es este, cada vez más planea la duda de si España está teniendo realmente capacidad de influencia y de negociación con otros países. Sobre todo después de lo visto con Marruecos y después de corroborar también que en Moncloa parecen volcarse mucho más en la supervivencia a costa de contentar a sus socios que en los problemas reales que afectan a millones de personas dentro y fuera de España. Y eso el resto de países también lo saben. Más asuntos destacados ya a continuación con Ángel Correas.
Asuntos, por ejemplo, Pilar, que nos llevan, mira por dónde, también a Canarias. 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur han sido detenidos por robar en las maletas de los pasajeros. Además, hay otros 20 a los que se está investigando. Robaban joyas, móviles, relojes y aparatos electrónicos. Abrían y cerraban el equipaje en las bodegas de los aviones y no dejaban ningún signo de manipulación. Luego, se escondían el botín en las costuras interiores que le habían hecho la ropa o en las taquillas. El valor de los objetos recuperados, ojo, asciende a casi 2 millones de euros. Vamos, que metieron mano, pero bastante. Y el mercado inmobiliario pierde fuelle, aunque se modera su caída en octubre al 11%. Encadena ya 9 meses en negativo. Donde se nota especialmente es en la compraventa de inmuebles de segunda mano. Y más cifras que hemos conocido hoy: la deuda pública española, que se modera por debajo del 110%, pero aún así, ¿sabes cuánto debemos?
¿Cuánto?
1.577 billones con B de euros. Vamos, un migajas. Y el Papa ha dicho que el recuerdo de los niños muertos en las guerras de Gaza, Ucrania y Yemen toca el corazón de muchas personas, especialmente de aquellos que pueden detener el torbellino de la violencia. En la audiencia, un grupo de jóvenes de Acción Católica, Francisco, les ha pedido que en la familia, en la parroquia y en la escuela ayuden a todos a creer que es posible cambiar de rumbo.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en los deportes el punto de atención está principalmente en el Barcelona.
Sí, mañana hay un Valencia-Barça que se antoja clave para el equipo azulgrana después de los últimos resultados y después de los últimos acontecimientos en el club. Y justo a esta hora va a comparecer Xavi Hernández en rueda de prensa, Víctor Navarro.
Lo hace con retraso, aún no ha salido Xavi Hernández, llevamos 5 minutos de retraso, suele ser puntual el míster, un entrenador del que ha recibido el respaldo absoluto de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona. Ayer el presidente Joan Laporta le ratificó ante todos los trabajadores del Barça en la cena de Navidad del club, asegurando que deben apoyar a nuestros jugadores y a nuestro entrenador. Dice Joan Laporta que solo así se puede ganar y que toca levantarse y que competirán por los 4 títulos, Liga, Copa, Supercopa y la Champions.
El líder Girona no juega hasta el lunes contra el Alavés. Mañana tenemos partidazo Atlético en San Mamés y el domingo Real Madrid-Villarreal. Me informa Melchor Ruiz que Tchouaméni está trabajando ya con el grupo y existe la posibilidad clara de que entre ya en la lista para el partido. En el Betis hay dura resaca tras la inesperada eliminación de la Europa League. El Villarreal pasa a octavos como primero de grupo y la selección femenina lidera la clasificación mundial por primera vez en su historia tras ganar el mundial y meterse en la fase final de la Liga de Naciones.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un arrebato en caliente. Esta es una de las conclusiones principales de la Guardia Civil sobre la muerte de Esther López, la joven de 35 años de Trasminedo, en Valladolid, cuyo cuerpo sin vida apareció en una cuneta hace casi 2 años. Un arrebato en caliente que pudo tener un hombre, Óscar. El único sospechoso de haberle causado la muerte a Esther, atropellándola de forma intencionada la noche del 13 de enero de 2022. Según la investigación, el propio Óscar se habría encargado de simular o de preparar la escena en la que posteriormente fue hallado el cadáver casi un mes después, el 5 de febrero. Hoy, tras haber leído la investigación de la Guardia Civil, la jueza había citado de nuevo a este hombre, a Óscar, para tomarle declaración. Ahora vamos a entrar, por cierto, en los detalles de este informe, en el que incluso se aporta una recreación muy realista del atropello mortal a Esther. Pero antes nos vamos a ir hasta los juzgados de Valladolid, donde está Laura Ríos. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de la declaración de este hombre? Recordamos, único investigado en este caso.
Así es, ha tenido una actitud en todo momento hierática, muy fría durante ese interrogatorio. Óscar ha respondido a la jueza del caso, a Sonsoles Ortega, también a las partes, y lo ha hecho durante al menos una hora, pero no lo ha hecho la acusación. Ha explicado algunos detalles, pero eso sí, en alguna contradicción ha caído, pero lo que no ha sabido explicar, por ejemplo, es por qué ordenó la modificación de la centralita de su coche o en qué taller arregló un golpe que el informe de la Guardia Civil en ese informe final acredita como compatible con el atropello de Esther. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de Inés, la hermana de Esther López.
Que Óscar no ha dado explicación, no es solo el riesgo de fuga, es que no ha dado explicación a por qué no aporta, por ejemplo, en qué taller se modificó la centralita o en qué taller arregló el coche después del golpe, que sí se ha podido acreditar que tiene un golpe, porque su única explicación es que el golpe es causa de los investigadores y que se lo han devuelto con ese golpe, ¿no? Con lo cual, finalmente, la jueza ha adoptado en auto la decisión de que se mantenga en libertad.
Lo estábamos escuchando, ¿no? Ahora mismo el abogado de la acusación que acababa diciendo pues que la jueza ha decidido mantenerle en libertad, eso sí, con medidas cautelares, Laura.
Así es, no ve razones para decretar esa prisión confianza que sí se había solicitado, pero se le impone a Óscar algo que se consideran como medidas menos gravosas en este caso. Tiene la obligación, por ejemplo, de comparecer ante cualquier cuartel de la Guardia Civil todos los lunes, deberá comunicar cualquier cambio de domicilio, se le retira el pasaporte y no va a poder solicitar uno nuevo. Recordamos que Óscar tiene además una agencia de viajes, así que la jueza le prohíbe salir del país. Entiende que no concurren, por tanto, los requisitos necesarios para decretar esa prisión, por lo que en su auto lo deja en libertad con esas medidas cautelares. Pilar.
Laura, estás allí en los juzgados donde escuchamos que más o menos ahora mismo hay tranquilidad, pero sí, ha habido momentos de tensión esta mañana. Allí se han congregado además familiares y también amigos de Esther.
Ahora mismo la entrada de este juzgado está completamente despejada, pero los momentos de mayor intensidad, como bien dices, se han vivido cuando Óscar abandonaba el edificio del juzgado de instrucción número 5 de Valladolid con un fuerte dispositivo policial. Ha habido momentos, como decimos, de tensión al conocerse la decisión de dejarlo en libertad. La decisión de la jueza, eso sí, ha abierto aún más la herida de una familia que lleva 23 meses recordando, clamando por justicia. Sonia, Sara, en este caso Sara Nieto, es la prima de Esther.
¿Qué te voy a decir? Mi prima está enterrada y él está en la calle. Iba a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así.
Es la voz desgarradora de los familiares de Esther, que se han marchado de aquí con la herida todavía, como decimos, aún más abierta. Ha sido una jornada muy dura, 23 meses después de la desaparición y muerte de la joven Esther López en Traspinedo.
Bueno, una familia que ha estado volcada en todo este tiempo pidiendo justicia, como lo recordabas, Laura, y concentrándose además prácticamente todos los meses, ¿no?, para que este caso se siguiera investigando. Laura, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Esta es la situación que se ha vivido a las puertas de los juzgados de Valladolid, pero dentro todo ha girado en torno a la nueva declaración de Óscar y en cómo se ha podido defender de la investigación de la Guardia Civil que le señala. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decimos que hay un informe muy preciso de la UCO, de la Unidad Central Operativa, sobre lo que pudo ocurrir aquella noche. Pero es que además, en las últimas horas, a la jueza le ha llegado otro informe de la agrupación de tráfico que investiga accidentes. En COPE, Juan, hemos tenido acceso a este informe, se puede ver además en nuestra web, en cope.es, incluye documentos y también vídeos con recreaciones reales y por ordenador para simular el supuesto atropello de Esther. Y según estos, Juan, todos les cuadra.
Todo el escuadra. Vamos a ver, es el final, la guinda final del trabajo de la Guardia Civil durante estos años. Hay una aportación primero de un informe que llaman informe final, un informe muy voluminoso donde se da cuenta efectivamente de la tesis policial de que Óscar es el único que está con Esther cuando ocurre todo. Él es la única persona, la última persona del grupo de amigos que habían estado esa noche de copas y algunos otros consumos también durante toda la tarde-noche, y al final cuando ya se despiden del último de los amigos, que también estuvo en el punto de la investigación, por cierto, pero ya finalmente se descartó. Recuerda que al principio de la causa hubo un detenido que quedó después libre, incluso estuvo detenido durante más de 3 días, que es lo que normalmente se prescribe para estos casos, y después hubo que dejarle en libertad sin cargos, y el caso ya ha quedado fuera de toda duda que ellos en principio no tienen nada que ver. Todo se centra a partir de ese instante en Óscar, efectivamente. El último de los amigos que le acompaña a la mujer, aparentemente en dirección hacia la urbanización El Romeral, donde tiene Óscar una casa de verano, por así decir. Ella le acompaña, él lo reconoce, pero asegura que hay un momento ya al final de ese recorrido en el que, bueno, no se ponen de acuerdo, ella habría querido seguir de marcha, él no quería y se separan. Bueno, todos los datos que tiene la Guardia Civil en su poder sobre el posicionamiento de los teléfonos, incluso sobre lo que cuenta el módem del propio coche, que también tiene, como es lógico en estos coches modernos, un coche reciente, un sistema informático importante, todo lleva a posicionar a Óscar cerca del domicilio y muy cerquita, realizando una serie de conexiones, de llamadas, de gestiones, y manteniendo siempre cerca el teléfono de Esther en los momentos críticos. Estamos hablando entre las 3 y 22 y las 3:42 de la mañana, 20 minutos decisivos. Bueno, lo que al final llega a la conclusión de la investigación en ese primer informe voluminoso, insisto, presentado hace ya meses, es que Óscar habría producido un atropello con dolo contra Esther, al final de algún tipo de desacuerdo, de discrepancia, y habría terminado atropellándola intencionadamente y deshaciéndose posteriormente del cuerpo en esa cuneta donde apareció, recuerda, como 23 días después de su desaparición, que aparece el cuerpo. Es decir, ella desaparece en esa noche de fiesta, en 12-13 de enero, y el día 5 de febrero, después de una ardua búsqueda, un trabajo impresionante de dispositivos policiales, de los propios vecinos, encuentran el cuerpo allí en aquella cuneta. Él lo habría colocado. Y con una disposición, como decía entonces ya también la autopsia en su informe, que había una colocación, pues aparentemente estaba todo el escenario como apañado. El bolso colocado cerca del cuerpo, el teléfono limpio por completo. Recuerda que el teléfono de ella completamente limpio. Alguien lo había limpiado, no tenía ni huellas, ni de ella. Por lo tanto, había una manipulación clara. Bueno, se le impunta todo a Óscar. ¿Qué ha hecho ahora la Guardia Civil? Pues ha aportado esta misma semana un informe impresionante, porque la verdad es que llama la atención cómo se puede reconstruir, basándose en los datos que facilitan los compañeros de la Policía Judicial a sus compañeros del ERAD, del equipo de reconstrucción, se hace una simulación del accidente en tres dimensiones, con película incluida, con reproducción, digamos, analógica, real. Es decir, hay un conductor realmente que conduce de la Guardia Civil con un coche idéntico, en una noche idéntica, y también una reproducción informática. Digamos que las heridas que presenta el cuerpo de Esther, según relata la autopsia, encajan como un guante a una mano con los daños que tiene el coche de Óscar. El coche de Óscar. Se habría producido un accidente a una velocidad de 45 kilómetros por hora contra la mujer, acabando con su vida. La juez, con todo este material, le escucha. Evidentemente, la prisión es algo extremo en caso de peligro de destrucción de pruebas, en caso de peligro de intento de huir, de sustraerse a la acción de la justicia, pero es evidente, cuando tú tomas la decisión de dejar en libertad con toda la expectación mediática y sobre todo social, la familia, en este momento, es porque la juez todavía no tiene el convencimiento absoluto.
No lo tiene claro.
De que tenga ante ella al presunto autor del atropello, y ya no digamos con dolo, es decir, con intención. La juez no termina de tenerlo claro, pero, ojo, está en el proceso de seguir investigando y de llegar a ser procesado si fuera necesario. Es decir, no ha descartado la vía, pero no termina de tener clara esa implicación que tiene clarísima la investigación de la Guardia Civil, insisto.
Es decir, la instrucción sigue, pero efectivamente, después de escucharle de nuevo en la declaración de esta mañana, que ha durado algo más de una hora, la noticia es esa, es que le mantiene en libertad con medidas cautelares.
Cautelares. Ahora, sorprende. Pues sí, pues hay un cúmulo de indicios impresionantes. No hay una prueba, pero hay una cantidad de indicios que podría llevar a tomar otra decisión, pero la juez ha tomado la que ha tomado.
Bueno, pues la investigación que continúa, y veremos a ver por qué derroteros. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti, Pilar.
Continúas aquí en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de Tiempo de Juego.
Hemos grabado el villancico. Fue terrible, no cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Sephora.
¿Sephora? Quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, tiempo de conocer lo que está pasando en Madrid, donde vecinos y restaurantes del centro siguen a esta hora sin luz, sin suministro eléctrico, 24 horas después de la explosión de un transformador en la Plaza Conde de Barajas. Mónica.
Sí, Pilar, imagínate, algunos de ellos sí que tienen luz gracias a dos camiones generadores que han instalado en la zona, aunque eso sí, les han advertido que pueden sufrir cortes intermitentes. Marta es una de estas vecinas.
Esta mañana, a primera hora, que es cuando me he levantado, pues ya he apretado el interruptor y había luz, efectivamente. Pero nos han dicho que no nos fiemos, que lo mismo durante estos días, hasta que lo arreglen realmente todo bien, pues que vamos a tener cortes.
Pero otros muchos vecinos y comerciantes continúan, como tú dices, Pilar, hasta ahora sin luz. Y siendo viernes y días de comidas y cenas navideñas, el destrozo para muchos negocios es considerable. Los restaurantes afectados han tenido que cerrar y anular todas las reservas. Calculan ya miles de euros en pérdidas de género.
Qué faena, madre
sí,
mía.
Sí, es muy gordo, ¿eh? David de Casa Paco está trabajando a ciegas.
Pude trabajar hasta las 5 de la tarde, después tuve que cerrar. Pero yo confiaba hoy que he venido a las 4:30 de la mañana para pensando que iba a tener todo esto y estaba sigo sin luz. Así que con velas y con linternas estoy.
Fíjate, pues nada, no saben de momento cuándo se va a poder restablecer este suministro.
Vaya roto, ¿eh? Vaya roto, destrozo sí. El que les hace en una época muy importante para todos, desde luego, como son las fechas en las que nos encontramos con tantas comidas y cenas de amigos, en reuniones y también de empresa. Vaya faena, como decimos, en estos días de tantísimas reservas. Nos vamos a esta hora, a la 1:22 hasta la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución por un alcance que está complicando la M40 a la altura de Coslada a lo largo de 3 kilómetros en dirección norte, en sentido A2. También se complica la entrada a Madrid, el A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz y también el A5 en Móstoles. Y como bien comentabais, día de muchas reuniones de compañeros de trabajo, amigos, así que mucha precaución si van a coger el coche.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi, son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz.
En algo más de una semana estaremos ya celebrando la Nochebuena y la Navidad, unos días en los que hacemos un esfuerzo extra para preparar los mejores platos para nuestros invitados, para los amigos y para la familia, Mónica.
Claro que sí. Bueno, y para eso, Pilar, pues es fundamental comprar los mejores ingredientes, la mejor materia prima, para que el resultado de esa receta sea el mejor. Y para eso hay que ir a sitios donde sabemos que lo que se vende es de calidad, como el mercado de Chamberí, un mercado de abastos tradicional situado en la calle de Alonso Cano 10.
¿Cómo me gusta a mí irme a los mercados? Nos vamos a ir a continuación. Juan Carlos Sevilla Cueva, director gerente de ese mercado de Chamberí. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
De cara a estas fiestas navideñas, ¿qué nos ofrece el mercado de Chamberí?
Bueno, pues efectivamente estamos en el momento más importante del año desde el punto de vista comercial, ¿no? Y en estos días se nos llena el mercado de clientes que vienen a buscar el mejor género posible. Y los comerciantes están preparados para satisfacer esa demanda de productos. Tenemos un mercado muy abastecido y muy muy bonito, con iluminación navideña. Bueno, estamos disfrutando todos de estos días y preparados para lo que nos viene.
Claro que sí. Oye, ¿y por qué tenemos que comprar en un mercado municipal, Juan Carlos?
Pues la seña de identidad de nuestro mercado es la confianza y la calidad del producto. Tenemos un público muy fiel que eleva aún más cada vez la existencia de los comerciantes en el trato a estos clientes y bueno, pues es un público de toda la vida que ya nos conoce y por esa confianza que te digo es por lo que vienen a comprarnos.
Y Juan Carlos, ¿qué se puede comprar en el mercado de Chamberí? Si vamos un día de estos, ¿qué nos podemos llevar a casa?
Absolutamente de todo, desde el pescado y marisco tradicional de estas fechas, como innumerables surtidos de quesos embutidos que tenemos en las charcuterías, todo tipo de carne con los distintos cortes, y en concreto también pues se pueden hacer pedidos, es decir, llevarnos una pularda rellena, capón, ternera, pavo, de todo. Podéis comprar absolutamente de todo y siempre va a ser de calidad.
Qué todo bueno. Tipo de facilidades y, como escuchamos, de primera calidad. Juan Carlos Sevilla Cueva, director gerente del mercado de Chamberí. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros en Mediodía y que vayan bien todos estos días.
Igualmente, gracias. Buenas tardes.
Me has puesto musiquita, Mónica. ¿Quién es?
Sí, te gusta. Mira, se trata de Álex Campos. Es uno de los grandes referentes de la música cristiana del momento, ganador de 5 Grammys latinos. Y que vamos a poder verlo junto a la mexicana Marcela Gandara y el DJ Wii Brasil en la primera edición de Fe Festival. Es un concierto, Pilar, que va a reunir a grandes nombres de este género musical que cada vez tiene más seguidores, más fan y que se ha revelado como uno de los grandes fenómenos a nivel global, cada vez con sonidos pues mucho más innovadores, por ejemplo, como bachata, pop o el rap.
Esta es la mexicana Marcela Gandara, que va a participar también en este concierto que se va a celebrar el año que viene, concretamente el 27 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Anota bien esta fecha y las entradas se han puesto ya a la venta, Mónica.
Eso es, justo hoy ya se pueden adquirir en entradas.com y también en la web del Within Center, del Palacio de los Deportes. Recuerda esa fecha, próximo 27 de abril tienes una cita en el Palacio de los Deportes con la mejor música cristiana del momento.
Y soy aquí, mi dulce Señor.
Madrid que se llena de conciertos. Estamos, bueno, todos los días.
Cada vez hay más festivales todo tipo.
Esta noche Alejandro Sanz, por ejemplo, en Madrid. Anoche estuve yo en otro concierto de Rod Stewart.
Ah, sí, impresionante,
en IFEMA. Y bueno, que Madrid está de moda y también con muchos conciertos.
Bueno, claro que sí. Madrid, efectivamente, pues cada vez con más oferta cultural, sí. Y también, como estamos escuchando, con más oferta musical. Gracias, Mónica Álvarez.
A ti, Pilar.
Seguimos al mediodía, COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Óscar, el único sospechoso de la muerte de Esther López, ha quedado en libertad, aunque con medidas. Tendrá que acudir a firmar todos los lunes y no podrá salir de España. El cuerpo de Esther, de 36 años, fue encontrado en una cuneta en la localidad de Traspinedo, en Valladolid, en enero de 2022. Esa noche salió de fiesta con amigos, pero nunca la joven volvió a casa. La jueza ha entendido que no existe riesgo de fuga y por eso ha dejado en libertad, como decimos, al único investigado en este caso. Tras una hora de declaración, salía de los juzgados escoltado y entre abucheos. Que la jueza le mantuviera en libertad con medidas cautelares es una decisión que no se esperaban los familiares de Esther.
Mi prima está enterrada y él está en la calle. Iba a pasar las Navidades feliz con su familia y nosotros así. Yo estoy en shock ahora mismo.
COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil que dice que el principal sospechoso la atropelló a conciencia. La defensa ya ha adelantado que prepara informes periciales de cara al juicio para desmontar esa hipótesis. El abogado de la familia de Esther, Guillermo Ruiz Blay, asegura que el investigado se ha mostrado muy tranquilo durante su declaración, sin tener eso sí respuesta para varios interrogantes.
Que no ha dado explicación a por qué no aporta, por ejemplo, en qué taller se modificó la centralita o en qué taller arregló el coche después del golpe, que sí se ha podido acreditar que tiene un golpe. Porque su única explicación es que el golpe es causa de los investigadores y que se lo han devuelto con ese golpe, ¿no?
Miles de personas reciben a diario la ayuda que proporciona la Fundación López Mariscal en la localidad de Ubrique, en la provincia de Cádiz. Programas como la recogida de alimentos para los más necesitados o cursos de refuerzo escolar para los jóvenes del municipio. Hoy hemos emitido en Herrera en COPE desde allí, desde la sede de la Fundación. Su presidente, fundador y empresario, José Luis López Fernández, asegura que es una forma de impulsar económica y socialmente la zona.
Y en definitiva para hacer muchísimos programas, tanto de educación, de enseñanza, de cultura, de deporte, desarrollo profesional, en fin, de todas las actividades habidas y por haber que creo que necesitan de ese apoyo.
El número de denuncias por violencia machista volvió a aumentar en el tercer trimestre del año, según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En los meses de julio, agosto y septiembre se registraron más de 53.000 denuncias. Esto es un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE, en este 15 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Oscuro de
Esto es Alegría, el villancico del coro del Colegio Tajamar en el barrio de Vallecas para esta Navidad de 2023. Siempre que escuchamos su lanzamiento, su publicación, es como el pistoletazo de salida, la recta final del Adviento, también para las familias de sus alumnos, pero que tiene siempre tanto éxito que sus videoclips, de hecho, acumulan los 11 millones de reproducciones. Una iniciativa musical bonita para anunciar a todo el mundo el nacimiento del Señor. Voy a saludar en el arranque de este Espejo de Madrid al profesor de música del colegio, además de autor de la letra del villancico y codirector del coro, Álvaro Torres. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Enhorabuena, ¿eh? Y gracias.
Hola, muchísimas gracias a vosotros.
Te doy las gracias, digo otro año más por no faltar a la cita. El coro comenzó en 2004, así que el año que viene vais a cumplir 20 años. Participasteis entonces en la promoción de la película Recuerdo a los chicos del coro. Y desde luego, me imagino que además habrá ya niños que serán casi algunos padres de familia. ¿Cómo dirías que ha cambiado en estos 20 años o cómo ha evolucionado ese coro del Colegio Tajamar?
Pues efectivamente hay niños que son ahora profesores de...
Ay, no sé si hemos perdido la comunicación, no sé si Álvaro está ahí, vamos a intentar rescatarle. Nos contaba que algunos, de hecho, ya no solo es que sean padres, sino que es que participan además y son, bueno, pues profesores del propio colegio. Desde 2009 mantienen esta cita de ponerle letra particular a este villancico, así que, bueno, pues de eso hace ya además 14 años. Otros años incluso han acompañado grupos, cantantes muy conocidos. Creo que hemos recuperado la comunicación con Álvaro. Álvaro, estás ahí otra vez, ¿no?
Sí, perdonar. Pues te contaba que efectivamente hay algunos de los componentes de ese primer año, el 2004, que son ahora profesores del colegio. O sea que, y la evolución del coro, pues bueno, efectivamente el pistoletazo de salida fue esa promoción de la película de los chicos del coro.
Sí.
Y bueno, en 2009 pues empezamos con esta gestión de los villancicos a través de un concurso de Cadena 100, del programa
de Javi,
efectivamente. Y fue el primer villancico que hicimos y tuvimos la suerte de ganarlo, y entonces pues fue como un buen arranque, y a partir de ahí pues nos decidimos.
No habéis parado.
Efectivamente.
Oye, ¿y en qué te has inspirado para componer la de este año?
Pues queríamos un poco salir de los últimos villancicos que veníamos haciendo, que eran un poco más melódicos, y queríamos un poco mostrar la alegría, ¿no?, que es el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Que la alegría como consecuencia de la fe y de la esperanza, ¿no?, que yo creo que hace tanta falta ahora. Sí. Ahora en el mundo tal y como está, ¿no?
De hecho, comienza con la alegría a los pastores para luego moverse por sitios emblemáticos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, llevando precisamente esta alegría de la que tú hablas, del nacimiento del Señor a todo el mundo. Y digo que os habéis movido por muchos rincones, ¿no?, de Madrid.
Sí, hemos ido a varias localidades, a Chinchón, a Alcalá de Henares.
Sí.
Hemos estado... La idea es eso, efectivamente, el anuncio de los pastores, que se personifican los chicos del coro, y cómo ellos son los encargados de transmitir, en este caso a la Comunidad de Madrid, pues la alegría del nacimiento de Jesús, que lo concentramos también en la alegría de esa familia enorme que se ve en el videoclip celebrando la Nochebuena y cantando, claro, alegres, y cómo se centraliza todo al final en esa unión que supone la Puerta del Sol para todos los madrileños, ¿no?
Te hago una más, con él pues felicitáis además a las familias se lo mandan a otras personas, con lo cual esto al final, como decíamos, también se viraliza. Es una experiencia preciosa, ¿no?, el vivir eso también como director del coro. Me imagino que tiene que ser un gran orgullo.
Sí, es un gran orgullo y una satisfacción muy potente, ¿no?, el ver cómo primero las familias implicadas en todo esto, o sea, las familias que tienen a sus hijos en el coro durante ese año, pues viven la Navidad de una manera muy especial, ¿no? Nos lo manifiestan todos los años, ¿no? Y también el ver cómo estos villancicos van tomando repercusión y desde otros colegios, desde otros países, nos piden el interpretarlos, pues es la verdad es que es una cosa muy grande.
Pues
damos muchas gracias a Dios.
Pues nosotros te damos las gracias por este Alegría, que seguro que va a servir pues para lo que lo habéis compuesto, precisamente para celebrar y también anunciar el nacimiento del Señor en estos días. Un abrazo fuerte, Álvaro Torres, director del coro del Colegio
Igualmente.
Tajamar. Gracias.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Pues ahora a la 1:39, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de diciembre. Vamos a comenzar el repaso, como te digo, a la vida de nuestra archidiócesis. El cardenal Cobo ha nombrado directora de comunicación de la archidiócesis de Madrid a Sara de la Torre, puesto al que se va a incorporar el próximo mes de enero. Desde hace 2 años trabaja en este grupo Ábside Media, donde forma parte del área socio-religiosa de COPE 13 y la web Eclesia. Cuenta con casi 20 años de experiencia profesional. Comenzó su andadura también en esta casa, en el área socio-religiosa, después de pasar por el Arzobispado de Madrid. La revista Vida Nueva llegó en 2010 a la Conferencia Episcopal Española. En 2019 se incorpora a la revista Eclesia ocupando el puesto de redactora jefe. Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid, gran canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, presidía el pasado lunes la Eucaristía, la festividad de la institución. Durante la homilía, el cardenal destacó la importancia de la venida de Dios para salvarnos, recordando la dificultad del camino espiritual. El cardenal Cobo hacía además alusión a San Dámaso I, Papa, poniendo en valor el camino de los mártires y la necesidad de mantener el rumbo espiritual.
Que hoy la intercesión de San Dámaso haga que no salgamos de esta Eucaristía como hemos entrado hoy. Que saboreemos el encuentro, que actualicemos el misterio de la pasión y resurrección de Jesús. En la memoria de los santos tomamos un nuevo impulso para ser como ellos. Hoy lo agradecemos y agradecemos a San Dámaso, primero Papa.
La parroquia San Vicente de Paul de Carabanchel acogerá mañana a las 10 de la mañana las actividades organizadas por el Consejo Diocesano de Misiones con motivo de la Jornada Diocesana Sembradores de Estrellas. Van a comenzar con una Eucaristía y van a continuar después con el envío de los pequeños para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. De la jornada nos habla el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo.
Esta iniciativa de las Horas Misionales Pontificias, con más de 40 años de historia, ayuda a los niños a prepararse para vivir la Navidad de una forma misionera. Además de recordar a los misioneros que lo dejaron todo para llevar el Evangelio a todo el mundo. Ellos mismos se convierten en misioneros en su ciudad, que anuncian la buena noticia de que Jesús nace para todos. Los niños por la calle de Madrid saldrán a sembrar estrellas. En su corazón, una estrella grande que pone Jesús nace para todos. Y las estrellas chiquititas con las que felicitan la Navidad a los viandantes, Jesús nace para ti.
Y más asuntos. El domingo a mediodía dará comienzo la misa de inicio del ministerio de Avelino Revilla como párroco de la Basílica Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora. Él, hasta el pasado viernes vicario general de la diócesis, va a ser presentado en una Eucaristía que será presidida por el arzobispo de Madrid. Avelino Revilla, que ha cumplido este año 35 años como sacerdote diocesano, inició su labor pastoral como vicario parroquial en la Epifanía del Señor en Carabanchel. En la archidiócesis de Madrid ha sido también delegado diocesano de enseñanza, en la que estuvo 15 años. Según dice, lo importante en todos los sitios por donde ha pasado es saber trabajar en equipo.
Comprendí la importancia de la enseñanza, la cultura, para la transmisión de la fe. Y luego la Vicaría General, pues hombre, es más amplio, conozco, pues, digamos, también, ¿no?, las distintas problemáticas, y eso te da una visión general. Pero sobre todo también el que, oye, colaboras con mucha gente que está, es decir, no eres tú solo, ¿verdad? Es decir, el trabajo en equipo es fundamental en... Ahora la parroquia lo mismo, es decir, hay que contar con la gente, y bueno, tú eres fundamentalmente, eres, sí, el que presides, el que animas, el que acompañas, pero desde luego cuentas con la gente, o si no, tú solo no puedes.
Y dos noticias más. La parroquia de San Juan de la Cruz acoge hoy a las 5:30 de la tarde el segundo festival de villancicos de Cáritas Diocesana de Madrid, en el que van a intervenir con sus actuaciones musicales todas las personas que participan en los diferentes proyectos, obras, servicios y vicarías de la diócesis. Y también hoy, pero a las 8 de la tarde, la Basílica Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora acogerá el concierto y homenaje musical al Niño Jesús, ofrecido por el Coro Internacional de los Heraldos del Evangelio. Bueno, pues así hemos llegado a 1:43. Enseguida vamos a hablar de cómo prepara la comunidad de San Egidio la Navidad con las personas más necesitadas, a las que presta ayuda a lo largo del año. Te voy a contar ya mismo todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato de familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con chislón, rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 15 de diciembre. Estamos en el segundo viernes del Adviento, por tanto, tiempo de plena preparación a la Navidad, y por eso es un momento más que propicio para contarte cómo preparan precisamente desde la Comunidad de San Egidio la celebración de la Navidad con aquellas personas las más necesitadas a las que prestan ayuda a lo largo del año. Este año además quieren que la invitación llegue a más de 1,000 personas. Le voy a pedir que nos cuente todos los detalles a la responsable de la Comunidad de San Egidio, Tiscar Espigares. Hola, Tiscar, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un gran banquete navideño, tenéis previsto organizar 4 comidas el 25 de diciembre en distintos puntos del centro de Madrid. Además, este año, Tiscar, la novedad también es que se incorpora la nueva Casa Fratelli Tutti, que se inauguraba, ¿no?, en junio de este año.
Efectivamente, eso es, sí, sí. La Navidad para nosotros siempre es una Navidad en gran familia, esta familia unida no por vínculos estrictamente de sangre, sino por el Evangelio, ¿no?, que nos une a todos en un cariño grande. Y sí, este año, por un lado, digamos, ya se recupera la normalidad absoluta después de los años de la pandemia, en que tuvimos que hacerlo de una manera, bueno, pues teniendo algunas medidas, ¿no? Pero este año ya todo se recupera con la normalidad de siempre, y efectivamente, como bien decías, esperamos a unas 1,200 personas, una comida muy, muy numerosa, una familia grande, y además uno de los lugares donde vamos a celebrar esta comida será la Casa Fratelli Tutti, que inauguramos en junio de este año y cuyo comedor para personas sin hogar pues también se ha inaugurado hace tres semanas, en la Jornada Mundial de los Pobres.
La iniciativa la puso en marcha la Comunidad de San Egidio en el año 82 en Roma, en la Basílica de Santa María del Trastevere, y bueno, pues se trajo aquí ya hace algún tiempo. Llevamos ya unos años haciendo esta comida, ¿no, Tiscar? Aquí en Madrid.
Sí, ¿no? Sí, sí, en Madrid llevamos ya 24 años haciendo la comida de Navidad. Y la verdad que siempre ha ido creciendo, porque el número de amigos de la calle, de familias a las que ayudamos, de niños, de la Escuela de la Paz, de ancianos, pues ha ido aumentando, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia crece y eso demanda pues un espacio cada vez mayor y bueno, y la preparación de una fiesta cada vez más grande.
Claro, siempre hablamos de descubrir, ¿no?, el sentido, el significado profundo de la Navidad, y eso pues tú puedes dar buena cuenta de cómo se experimenta, ¿no?, cuando pues se contempla ese compartir con ellos este día, más allá también de la comida, ¿no?, la compañía, el estar con ellos ante la dureza, ¿no?, del día a día de sus vidas.
Sí, efectivamente. O sea, nosotros la comida de Navidad es un momento álgido, pero de una realidad que se vive cotidianamente todos los días, ¿no? El Señor ya en la fiesta de Cristo Rey dice claramente, cuando leemos en el Evangelio de Mateo 25, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis, está claro, indicándonos que Él se identifica en los pobres. Entonces, cada vez que nosotros estamos con un pobre, en el fondo estamos con Jesús, y en Navidad celebramos que el Señor nace para estar con nosotros, y qué mejor manera de acogerlo que precisamente acogiendo y celebrando por todo lo alto esta gran fiesta con sus hermanos más pequeños, que son los pobres.
No es fácil, ¿no? Siempre lo decimos, el acoger, dar de comer, pues eso, a unas 1.200 personas, como se va a hacer este año. Me imagino que se trabaja ya en estos días para lograr una buena logística, también porque se les va a ofrecer incluso un detalle, ¿no?, ese día a todos ellos.
Sí, o sea, la logística es grande, y efectivamente la comida se empezó a preparar, ya te diría que antes del Adviento, a mediados de noviembre ya estábamos cocinando, porque bueno, es una comida casera, hay una serie de aperitivos de muy diferente tipo al principio, luego un consomé, pero luego hay un ragú de ternera, y claro, para 1.200, imagínate, o sea, estamos cocinándolo desde mediados de noviembre en pandas de 20 kilos de ternera, y bueno, se congela, y cuando llegan dos días antes, pues ya lo descongelamos, ¿no? Y luego además, como bien decías, cada persona recibe un regalo nuevo el día de la comida de Navidad, al final. Entonces eso también es uno de las formas, ¿no?, en que mucha gente también está participando, que a lo mejor no puede venir el día 25, pero sí que está acercándose a una de nuestras sedes y llevando un regalo nuevo para estas personas.
Pues la pobreza nos interpela, y nada mejor para ayudar a estas personas que esas obras de caridad y misericordia, como esta iniciativa, desde luego, de la comunidad de San Egidio, que reúne alrededor de la mesa y lo celebra con esa otra familia, como decía Tiscar, que son quienes más lo necesitan. Tiscar Espigares, os damos como siempre las gracias y la enhorabuena ya por esta iniciativa, y por adelantado una feliz Navidad. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 15 de diciembre. Como estamos contando, estamos en pleno tiempo de Adviento. Hemos sobrepasado ya su Ecuador, y otro de los actos ya consolidados en nuestra archidiócesis es también el recibir mañana, en este caso en Madrid, la luz de la Paz de Belén, un símbolo que está representado en una vela que se enciende cada año en la cueva en la que nació el Señor, y que Scouts Madrid lleva por toda, lleva por toda España. En este caso también lo van a hacer, claro que sí, Scouts Madrid. Le voy a preguntar por todo ello, porque mañana va a ser esa acogida a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena, en este caso a la delegada del Movimiento Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, Silvia Moreno. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cada año una niña, un niño austríaco, recoge salud, decía, en la Cueva del Nacimiento de Jesús en Belén. Y este año además habéis querido proponer como lema muy significativo, ¿no?, el luz para iluminar las naciones, para recordar también esos momentos tan complicados, ¿no?, que se viven en la tierra del Señor.
Justo, además en estos momentos en el que tenemos tantos conflictos y hay tantos niños y niñas sufriéndolos, creemos que este mensaje de paz es, si cabe, mucho más importante este año. Con esta luz que vamos a traer.
Una luz que a través de una delegación de 8 personas ha acudido a la Iglesia Católica Leeds en Austria para, recoger esa luz, luego llevarla a la Catedral de Murcia, y desde allí, desde ese punto, es donde se reparte, ¿no?, a las delegaciones llegadas de toda España, así que en este caso también se ha acudido desde Madrid para mañana tenerla en esta celebración, ¿no?
Exactamente, el pasado domingo pues fuimos a la Catedral de Murcia a recoger la luz, estuvimos todo el fin de semana. Y ha estado durante toda esta semana encendida en nuestra casa scout en Moratalaz, y de hecho han podido ir a recogerla quien lo ha deseado justo antes de nuestro acto, que es mañana, y alguna parroquia y algún colegio ya ha acudido a recogerla.
Y es esta una de las actividades, Silvia, más importantes que hacéis desde Scouts de Madrid, la acogida y luego también el reparto de la luz, porque luego hay que llevarla también, decía, a otros muchos lugares.
Exactamente, es la celebración estrella, ¿no?, que tenemos dentro de nuestro curso, junto con la celebración de nuestro patrón, que es San Jorge. Son nuestros dos actos más importantes. De hecho, reunimos aproximadamente a unos 1.500 scouts que vamos a reunir en la catedral, y la verdad que estamos muy contentas de poder acogerle un año más.
¿Y cómo vivís ese cuidado de mantener viva la luz, ¿no? Que simboliza lo que debemos hacer también con la vida, ¿no? Cómo nos hermana, cómo nos une con gente de todo el mundo. ¿Cómo lo preparáis durante estos días y durante esa celebración también de mañana?
Es un momento que nos tomamos muy en serio, la verdad. Desde que llega a España la luz, la tratamos con muchísimo mimo. La transportamos en coche desde el lugar donde se realiza la celebración hasta Madrid. Y la cuidamos durante toda la semana para luego poder entregarla en la celebración. Es algo que viene desde la Cueva de Belén, como tú bien has dicho, y que realmente nosotros creemos y lo que queremos es que esta luz ilumine todos los hogares posibles del mundo y por eso la tratamos con tanto cariño.
Es la luz del Señor la que nos libera, ¿no? De la oscuridad, que nos hace más fuertes. Claro.
Exacto.
Además, este año, pues decimos que en un momento también donde, bueno, pues la paz está en tan entredicho, ¿no? En tantos lugares del mundo y además traída desde un lugar que también está atravesando esa situación de conflicto, ¿no? Como signo de esperanza se lleva, decíamos, a otros lugares. ¿Dónde vais a acudir, por ejemplo? ¿Hospitales, prisiones, residencias, me imagino, ¿no? En estos días posteriores.
Sí, de hecho es algo muy bonito porque es una gran cadena, ¿no? Que comenzamos los scouts, con la comenzamos nosotros ahora mismo aquí en Madrid, y todos nuestros grupos scouts pues irán a sus respectivos lugares de origen, sus parroquias, sus colegios, sus comunidades o barrios, y de ahí poco a poco se va extendiendo. De hecho, nuestros propios grupos también la reparten, como tú bien has dicho, a residencias, a otras asociaciones y entidades que también la recogen. Y la verdad que durante este fin de semana, porque aunque el acto es mañana por la tarde, durante todo el fin de semana se estará repartiendo la luz por Madrid.
Y luego la idea es que, bueno, pues esa luz se mantenga viva también en esos sitios donde se lleva durante todo el año, ¿no? O sea, no es una cosa que sea prácticamente solo pasajera de este fin de semana, sino que luego esa luz va a mantenerse viva, ¿no? Durante todo el año también en todos los lugares donde la vais a llevar.
Exacto. De hecho, la mantenemos viva nosotros en nuestra casa durante todas las Navidades para todo el que quiera venir a recogerla y la pueda llevar a sus casas. Y de hecho, el símbolo no es solo la vela física, ¿no? Y la llama, que la cuidamos tanto, como te he dicho antes, sino esa luz que queremos transmitir dentro del movimiento Scout Católico a todas las personas desde la mismísima cueva, ¿no?, de donde nació Jesús y que es un símbolo de paz tan, tan bonito. De hecho, ahora mismo, como te decía antes, con la situación, ¿no?, que estamos viviendo actualmente, es algo que creemos, de hecho, que es importantísimo que este símbolo se vea reflejado, ¿no?, en todos nosotros y nos haga pensar que la paz está en cada uno de nosotros y que somos realmente nosotros los portadores de la paz junto con el Señor. Por lo tanto, es algo que para nosotros es maravilloso poder hacerlo y es un gran honor ser los encargados de traer esta luz, y nos hace muchísima ilusión el poder entregarla cada año en Madrid.
Pues el deseo de extender esa llama de la luz de la paz de Belén para tenerla presente ahora más que nunca, además la necesidad de trabajar por esa paz, por esa justicia. Mañana a las 6 de la tarde recordamos esa acogida de la luz de la paz de Belén en la catedral. Le agradezco mucho a Silvia Moreno, delegada diocesana de Scouts de Madrid, Movimiento Scout Católico, el que nos haya acompañado. Gracias por atendernos y que sea mañana una jornada preciosa, como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información también de este viernes, de este 15 de diciembre. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Es un tiempo de paz, es un tiempo de amar, el de la Navidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han pasado ya 4 meses desde que en Lisboa se vivieron unos días muy especiales, los de la Jornada Mundial de la Juventud.
¡Esa es la juventud de Europa! ¡Esa es!
Esta de Lisboa fue la edición número 38 de estas jornadas y congregó a más de 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo. La primera JMJ que se celebró fue en Roma, el Domingo de Ramos de 1986. El Papa por aquel entonces era Juan Pablo II, pero la persona a la que se le ocurrió la idea de realizar estas jornadas fue a un cardenal argentino llamado Eduardo Francisco Pironio.
Los jóvenes quieren participar hoy, sea en la construcción de la sociedad, sea en la educación.
Quería fomentar en los jóvenes un espíritu misionero que se extendiera por todo el mundo. Pironio era el menor de 23 hijos y sus padres eran inmigrantes italianos en Argentina. Desde muy pequeño supo que su vocación era ser sacerdote, se ordenó y después llegó a ser obispo. En la cuarta Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Santiago de Compostela en el 89, Pironio fue el encargado de presentar a Juan Pablo II a los más de 400,000 jóvenes que allí se encontraban.
Son jóvenes, Santo Padre, que necesitan ser confirmados en la fe, robustecidos en la esperanza.
Así lo recogieron los micrófonos de COPE. Mañana sábado, Pironio será beatificado en una eucaristía que se va a celebrar en Buenos Aires. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a conocer más sobre la vida de este cardenal en la linterna de la Iglesia, aquí en COPE, con Irene Pozo.